Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa.
En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. Aves de paso que se quedarán.
Barrios abiertos.
En la ciudad todo
se paga con tarjeta. Al área olfata.
Barrios abiertos.
Barrios abiertos. Cuartier y Averti.
Barrios abiertos. Cartier de Suiza.
En la ciudad todo es prisa, atasco, coche. Ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Barrios Abiertos. Comienza una edición más de este programa, Barrios Abiertos. Como sabéis, el espacio radiofónico que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y al Fondo Europeo para la Integración, en el marco del programa del mismo nombre, un programa de intervención de acción social dirigido a visibilizar la diversidad de nuestros barrios, concretamente en el distrito este de Gijón. Una de nuestras principales actividades es precisamente este espacio radiofónico que podemos desarrollar además también gracias al apoyo de nuestros amigos y compañeros de Radio Crash. Cada lunes de 6 a 7 en el 105 de la FM aquí estamos para poder haceros viajar sin que tengáis que moveros de vuestros barrios a través del testimonio de personas, de vecinos y vecinas de orígenes diversos, de personas que están lejos y nos comentan cuestiones relacionadas con la cooperación para el desarrollo y en la música que nos proponen todos ellos, músicas de distintas partes del mundo. Para esta tarde lo que os proponemos o lo que pretendemos visibilizar, más allá de esa diversidad que siempre tratamos de visibilizar cada lunes aquí de 6 a 7 en el 105 de la FM, son iniciativas de participación ciudadana. Es decir, qué es lo que se cuece en nuestros barrios, qué ejemplos hay de iniciativas que favorezcan una mayor participación social, una mayor presencia de nuestros ciudadanos y ciudadanas en los puestos de decisión y, en definitiva, medidas que pretendan desarrollar una ciudadanía activa. Para ello vamos a contar con el testimonio de Emilio. Él es un histórico militante en el movimiento vecinal, concretamente en la Asociación de Vecinos de La Arena. Nos comentará la experiencia del movimiento A Pie de Barrio, una interesante iniciativa que surgió en el año 2003 a raíz de los problemas que sufría este barrio, junto con otros como La Guía o Cima de Villa, en relación a las cuestiones derivadas de la movida juvenil y de la problemática del botellón. Esta asociación de vecinos impulsó la iniciativa A Pie de Barrio, que hoy en día es una iniciativa consolidada, una red de movimientos sociales que pretenden trabajar la cuestión de la salud comunitaria en sentido amplio. Y bueno, que Emilio nos comentará un poco cuáles han sido estos orígenes, la deriva y la evolución de este movimiento y cuál es la situación actual y de qué manera se puede participar en esta interesante iniciativa. Además, analizaremos también la cuestión de la participación ciudadana desde el ámbito más festivo, aprovechando que el próximo sábado por la tarde la Asociación de Vecinos de Ceares celebrará una fiesta de la Esfollaza. Como sabéis, la Esfollaza es una fiesta tradicional asturiana de trabajo comunitario en torno al maíz. Estos vecinos y vecinas del barrio de Ceares, a través de la asociación, han querido retomar esta tradición más ligada al campo, un poco para retomar ese espacio de encuentro entre vecinos y vecinas a través del trabajo comunitario, que se cerrará además con un ambiente muy festivo a través de una espicha. Ahí estaremos los miembros de la Asamblea de Cooperación por la Paz a través del programa Barrios Abiertos intentando colaborar con esta fiesta a la que os animamos a asistir, planteando para esa espicha también la degustación de algún plato típico mexicano, colombiano, que tiene como protagonista absoluto el maíz, porque como todos sabemos, el maíz, algo muy presente en la gastronomía asturiana y en la agricultura asturiana, realmente tiene su origen en Latinoamérica, al igual que muchos de nuestros nuevos vecinos y vecinas. Al hilo de esto, hemos tenido el gusto de conocer aquí un pequeño reportaje de nuestra compañera Estibaliz Urquiola. Como sabéis, ella es de origen mexicano y ha elaborado un pequeño reportaje sobre la importancia del maíz, tanto en la cultura asturiana como en la cultura latinoamericana. Sus orígenes, sus leyendas, los refranes, los dichos, los cantares, todo ello nos lo ha podido resumir en unos minutos muy interesantes. Y por último, contaremos, como como cada lunes, con el testimonio de Rocío Yebra, nuestra especialista en educación. En esta ocasión no nos va a hablar de un recurso educativo de Asamblea de Cooperación por la Paz y de su programa Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, sino que nos va a hablar desde Madrid, porque ella se encuentra allí en estos momentos. La hemos llamado para que nos comentase porque ella se desplazó hasta Madrid la semana pasada para participar el 27 de noviembre en una conferencia muy interesante en torno a la prevención del discurso y los delitos de odio organizados por la plataforma de ONGs de Acción Social. Asamblea de Cooperación por la Paz participa en una campaña europea, No Hate Speech, una campaña en prevención de este discurso del odio a través de un proyecto que está realizando aquí en Asturias y en Andalucía, concretamente los municipios de Avilés, aquí en Asturias, y de San Juan de Lanzafarache, en Sevilla. Bueno, se están realizando diferentes acciones para trabajar con diversos colectivos sociales con la idea de prevenir el discurso del odio, fundamentalmente ligado a cuestiones relacionadas con el racismo y la xenofobia. Rocío nos explicará cuáles han sido las conclusiones de esas ponencias y cuál es el trabajo de Asamblea de Cooperación para la Paz dentro del marco de esta campaña.
Barrios abiertos.
Aikon Yutiyeku.
Y en esta mañana de Barrios Abiertos nos hemos acercado a la Asociación de Vecinos de La Arena para charlar un buen rato con Emilio. Él es un histórico militante en el movimiento vecinal a través de esta asociación, la Asociación de Vecinos de La Arena. Emilio cuenta con muchísima experiencia a sus espaldas, trabajando en esta asociación vecinal también y bueno, desde su profesión como educador en distintos movimientos sociales en favor de la promoción de la salud comunitaria. Precisamente sobre eso hemos hablado con él. Nos ha comentado en qué consiste y cuáles han sido los orígenes de la iniciativa A Pie de Barrio, una iniciativa que vienen desarrollando desde este movimiento vecinal desde el año 2003, que nació muy ligado a este barrio, pero que poco a poco ha ido sumando nudos en esa red, creando sinergias en torno al concepto de salud comunitaria y analizando este concepto desde todas sus perspectivas.
Diciendo que sobre A Pie de Barrio se pueden decir muchas cosas, porque es un movimiento. A Pie de Barrio no tiene entidad jurídica. Lo tienen las asociaciones y las entidades que pertenecen a Pie de Barrio, que es una red social con un objetivo que más que objetivo es un marco de actuación, que es la promoción de la salud. De la salud en todas sus escalas, desde la salud pública, de la salud poblacional, de la salud comunitaria, hasta la salud personal. Y sobre todo en los determinantes sociales que influyen en la salud, tanto colectiva como personal. Bien, dentro de este marco, pues nace el movimiento este como una respuesta y como un programa de la Asociación de Vecinos de La Arena. A la respuesta que, como te decía hace unos momentos, estaba viviendo La Arena en aquel entonces. Esto nace en 2003 y anteriormente ya se sufría los efectos del botellón y que salía en todos los periódicos, siempre con incidencias en la GIA y encima de Villa estaban también sufriendo más o menos las mismas perturbaciones de descanso a la gente, y nosotros quisimos compaginar un poco el ocio y el encuentro de la juventud con el descanso de la historia. De ahí salió un programa, aparte de la red, un programa que es Salud de Jóvenes y Barrios. Uh-huh. Y también otro programa que es la vejez intergeneracional. Todo esto fue evolucionando, cambiando de distintas maneras, porque desde entonces acá se han vivido bastantes avatares con altos y bajos del movimiento. Entonces, A Pie de Barrio, hoy por hoy, podemos decir que es un modelo, es un movimiento innovador, aunque hace ya mucho tiempo que está en el tejido social, uh-huh. Todavía no ha penetrado en las filosofías de las asociaciones vecinales y menos en otras, la intervención social en esto de promocionar salud y bienestar social.
¿Y de qué manera lo hace A Pie de Barrio? ¿Con qué tipo de actividades se promocionan desde la red?
Bueno, nosotros empezamos para tener reuniones de reflexión y de hacer estrategias de intervención, reuniones los miércoles, que queríamos que fuera una especie de escuela, pero nos parecía amplio eso, y le pusimos el nombre de Aula Abierta, que todavía está en activo todos los miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Municipal de la Arena, en Aula 5, tenemos reunión abierta a todo el mundo que quiera tratar problemas de salud que sean o problemas perturbadores de salud en los barrios, uh-huh. Principalmente en la zona este más. Y empezamos a hacer eso que te digo, proyectos de programas que respondieran. Y el primero de todos fue juntar a toda la gente que venía aquí, desde Abiertos hasta Amanecer, Xeroé y otras asociaciones, a hacer y amortiguar los efectos del botellón.
También tuvimos tiempo para analizar cuál es el concepto que se maneja de barrio desde este movimiento, desde A Pie de Barrio.
Pero bueno, esto es muy amplio. Uh-huh. Es muy interesante, ya que tú hablas de los barrios abiertos, ¿no? Uh-huh. El concepto de barrio que nosotros tenemos. Y yo te preguntaría a ti, ¿qué concepto de barrio tenéis vosotros? ¿Qué me hablas tú? A ver, porque sobre la ciudad se escribe mucho, sobre los barrios hay algo escrito, pero poco, ¿eh? No hay mucho. Nosotros sí hemos profundizado bastante, desde las condiciones que favorecen el bienestar de la convivencia, desde la biocenosis, que es el conjunto de los sistemas vivos que hay en los barrios, y en la arena tenemos mucho, tenemos el Parque Isabel la Católica, que bueno, ahí hay una cantidad de sistemas de diversidad, de la biocenosis, de todo. Entonces, desde allí hasta la comunidad humana. Entonces, la comunidad humana puede hacer del barrio un actor social de intervención, para bien y para mal. Por esto que te contaba, pues hay episodios y hay hechos que intervienen de una manera muy, muy negativa.
Emilio nos prevenía también sobre el peligro de que nuestros barrios se conviertan en lugares para la exclusión y el aislamiento, tanto individual como colectivo.
También hay espacios de no lugar. El espacio de no lugar son yendo a sitios donde ves a una persona y no la vas a ver nunca más, por ejemplo en los aeropuertos, a veces en los trenes, uh-huh. Otras veces tal, pero llegas tú a lo más concreto, a lo más cercano, al barrio, y no hay ese flujo, esa comunicación, y es un no lugar de comunicación, es un no lugar para la compañía, y sí, son lugares de soledades y de aislamientos. Uh-huh. Y no solamente eso, sino de aislamientos incluso grupales de las asociaciones, de las entidades. Y yo desde la vejez, desde esto que me faltan estos años para llegar a los 90, muy pocos ya, pues asumo esa expresión popular que poco plato, mucho trato y mucha suela de zapato. Es decir, ciertas actividades. Sí. Yo suela de zapato no, porque tengo la columna, tengo algunas cosas y si camino mucho me hace mucho daño. Pero
el trato
sí.
Hay que trabajar.
El trato sí. Y la...
Y nos contará también en qué consiste el principal organismo o la principal actividad de A Pie de Barrio, estas aulas abiertas que se organizan cada semana los miércoles a partir de las 6 de la tarde en el Centro Municipal de La Arena.
Aula abierta es un encuentro, es como, aula abierta es como el corazón y el cerebro colectivo de la red. Te vuelvo a decir. Y aparte de eso, ejerce mediaciones en la red. Uh-huh. Y dentro de la red se dan diversidad, es muy heterogéneos los grupos, ¿no? Y aparte de eso, la organización de A Pie de Barrio es una organización horizontal. No tiene cabezas de nada. Uh-huh. Toma un poco cuerpo, un poco referencia como el cuerpo humano. En el cuerpo humano hay una unidad de un todo con un montón de partes que son órganos independientes pero con una relación de colaboración.
El sistema. ¿Tú vas,
Pero el ojo es el ojo y no todo el cuerpo es ojo, pero tiene una autonomía y un ejercicio de una función. Vas así haciendo el corazón, el riñones, estómago, tal. Pues así una cosa parecida en la red A Pie de Barrio concibe los nudos que pertenecen a esta red, que son algunas asociaciones vecinales y otras entidades, como por ejemplo SEAPA, que es una sociedad científica de enfermería, como es la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, uh-huh. aparte de la ARENA, el Centro y muchas otras asociaciones vecinales, son nudos de esta red. Uh-huh. Y vuelvo a repetirte, tienen una autonomía plena. Porque y cómo, pero tenemos esa conciencia de una pertenencia a un cuerpo social que, aparte de ser como una especie de red, porque la vida se compone de redes, si una red no tiene flujos de los miembros entre sí, es una estructura muerta. Nosotros tratamos de que sea una estructura de un sistema vivo que se comprende. Y ahí, en cuanto más vida tenga cada nudo y más flujos hay entre esos nudos, la red tiene más fuerza y más presencia.
Y por último nos acerca a la actividad actual de A Pie de Barrio. ¿En qué está metida esta asociación de asociaciones, este movimiento vecinal en favor de la salud comunitaria? ¿Cuáles son sus prioridades actuales?
De análisis de... Ahora, en este momento, estamos implicados en la participación y en la colaboración con la plataforma para la defensa de la salud poblacional de la zona este, que está agredida esa salud por una contaminación que salió en estos días. Hemos hecho un manifiesto, estamos integrados en la federación a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, a través de una comisión de salud que participa en esta plataforma, y estamos también colaborando en una campaña sobre pastillas las justas, es decir, la medicalización de la vida, porque la salud personal de la gente a veces se ve por las iatrogenias, que son las malas prácticas o los efectos perversos de los medicamentos, las malas prácticas a veces, que no siempre la sanidad pública tiene aciertos, uh-huh. de sus errores, Entonces, una de las dificultades que se ven es que hay excesiva medicalización de la gente. Hay una dependencia médica de la gente. Para cualquier cosa se acude al médico. Pues estamos en eso.
Y hasta aquí el resumen de nuestro encuentro con Emilio, del movimiento A Pie de Barrio, una iniciativa tremendamente interesante. Desde aquí queremos animar a todos aquellos y todas aquellas vecinas del barrio La Arena que quieran participar en esas aulas abiertas. Como os decía anteriormente, cada miércoles a partir de las 6 en el Centro Municipal Integrado de La Arena, en el Aula 5, ahí tienen lugar esos encuentros que organiza Emilio junto con otros movimientos sociales para analizar cuestiones que tienen que ver con la salud comunitaria de nuestros barrios. Y sin más, despedirnos de este testimonio, pues recordando también el consejo que él mismo daba, ¿no? Menos plato, mucho trato, sobre todo mucho trato en nuestros barrios, mucha participación social y algo de suela de zapato también para tener buena salud.
Barrios abiertos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere.
Continúa sintonizando el 105 de la FM Radio Crash, esto es Barrios Abiertos. Aquí continuamos acompañándote hasta las 7 de la tarde para mostrarte iniciativas de participación ciudadana. Acabamos de conocer la experiencia de A Pie de Barrio de la mano de Emilio y ahora nos vamos a por una experiencia un poquito más festiva de la mano de los vecinos y vecinas del barrio de Ceares. Ellos han promovido para el próximo sábado por la tarde una fiesta de las Follazas en los locales de su asociación. Como sabéis, la fiesta de las Follazas es una fiesta de trabajo comunitario en torno al maíz, una tradición del campo asturiano, pero bueno, desde Asamblea de Cooperación por la Paz y desde los que desarrollamos este proyecto de Barrios Abiertos, consideramos que cualquier excusa es buena para tender puentes entre distintas culturas, y aquí hemos encontrado una excusa perfecta, hablando del maíz, de la importancia que tiene este cereal tanto en la cultura y la gastronomía asturianas como en la cultura y gastronomía de Latinoamérica, que es de donde viene, ¿no? Al hilo de esto, y aprovechando para hacer un llamamiento para animar a la gente a que participe en esas actividades que tienen previstos los vecinos y vecinas de Ceares para el próximo sábado, y en las que nosotros vamos a colaborar, por otro lado, también con añadiendo ahí el toque intercultural, con una degustación de platos típicos de México y de Colombia que tienen el maíz como protagonista, y realizando también algún taller para niños y niñas relacionado con las manualidades que se pueden hacer con el maíz y con sus hojas. Pues bueno, aprovechando todo esto, hemos hecho una pequeña investigación, bueno, lo ha realizado nuestra compañera Estíbaliz Urquiola, que como sabéis es de origen mexicano, en torno al maíz y la importancia de este cereal, tanto en la cultura asturiana como en la mexicana y de otros países latinoamericanos. Os dejamos con este trabajo.
En México se afirma que el maíz significa la vida, porque estamos hechos de maíz, somos de maíz y entonces hay que celebrarlo. Y en Asturias se canta, por la mañana fariñas, al mediodía rapón, a la noche mangarao, estas tres comidas son. Sin duda el maíz es uno de los principales alimentos a nivel mundial, sin embargo, es en América Latina y en especial en México, y aquí en España, en Asturias, donde tiene un papel preeminente dentro de la gastronomía, economía, tradiciones y formas de socialización. Vamos a recorrer sus orígenes. En un texto de Ripusudan Paligual para la FAO, señala que generalmente se considera que el maíz fue una de las primeras plantas cultivadas por los agricultores, hace entre 7.000 y 10.000 años. La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de algunos lugares arqueológicos en México, donde pequeñas mazorcas, estimadas en más de 5.000 años de antigüedad, fueron encontradas en cuevas de los habitantes primitivos. También existen otras teorías relacionadas con el origen de este cereal. Una de ellas es que se habría originado en Asia, en la región del Himalaya. Sin embargo, esta hipótesis no goza de mucho apoyo, en especial debido a los últimos estudios citogenéticos realizados a plantas autóctonas. Otra posible creencia es que el maíz se habría originado en los altos Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. No obstante, no se conoce ningún pariente salvaje del maíz en esa región, por lo que esta idea también se ha descartado. La mayor parte de los investigadores consideran que el maíz se originó en México, en la zona del centro y el sur del país. El hallazgo de polen fósil de mazorcas en cuevas ubicadas en zonas arqueológicas apoyan seriamente esta posición. Los indígenas mexicanos relacionan el culto del maíz con la llegada de Quetzalcóatl, el dios bueno, el dios que construye, el que simboliza la luz, la sabiduría y la fertilidad. En la mitología maya, el hombre fue creado primero del barro, sin mucho éxito. Posteriormente se crea al hombre a partir de madera, con el mismo resultado, y final y definitivamente del maíz. Vamos a escuchar una leyenda relacionada sobre este tema. Es de la región de la Huasteca mexicana, narrada por el ensayista, poeta y dramaturgo mexicano Alejandro Aura y con música de fondo de Naldo Labrin.
Según cuentan, los antiguos hombres de estas tierras encontraron matas de maíz silvestre. ¿Sí? Después fueron escogiendo las mazorcas más grandes. De esas mazorcas plantaron los mejores granos en tierra bien deshierbada, bien preparada. Cuidaron el crecimiento de las matas que se iban dando. En unos lugares se dio el maíz rojo, en otros el prieto, en otros más el amarillo. Y desde entonces hasta nuestros días, el maíz es el alimento de nuestra gente. Poco más o menos, así lo cuenta la leyenda esa, que dice que hace muchísimos años, los cazadores tenían que pedirle permiso a su jefe para matar cualquier animal. Cuenta la leyenda que era así, pues. También se dice que una vez, unos hombres fueron a cazar al campo y se encontraron con unas aves que ellos nunca habían visto, ¿eh? Ni los toltecas, ni los chichimecas, ni los zapotecas, ni los aztecas, ni los mayas las habían visto. Eran unas aves completamente desconocidas. Antes de intentar flecharlas, fueron a ver al jefe. Señor, le dijeron, acabamos de ver unas aves muy raras que no son de aquí. ¿Las matamos? No, déjenlas, dijo el jefe. Yo quiero conocerlas. Y se fue a conocer aquellas aves. Entonces dijo, estas aves vienen del paraíso, de un lugar grande, y nos traen alguna semilla. Las aves estaban paradas, quietas, pero de repente empezaron a vomitar. Vomitaron el maicito, el prieto y el amarillo. Luego los hombres cogieron aquella semilla y la sembraron con mucho cuidado, porque un grano no se siembra cuatro veces. A la primera tiene que crecer bonito. Cuando las matas empezaron a florear y a dar lotes, los hombres se pusieron muy contentos, pero después comenzaron a marchitarse, a secarse, y ellos no sabían qué hacer. Entonces las abonaron y las cuidaron para ver si volvían a espigar, y nada. Total, que se secaron las cañas y las matas cayeron al suelo. Y los hombres casi lloraban porque no sabían qué significaba aquello. Entonces agarraron una mazorca y la pelaron y vieron los granos, igualitos a los que ellos habían sembrado. Y desde entonces, los hombres tuvieron el maíz.
Oye, abuelo. Entonces el maíz es más viejo que tú.
Tan viejo como su leyenda.
Sigue relatando Paliwal en su estudio para la FAO que la difusión del maíz a varias partes del mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultivada y productora de alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de América Central y México llevaron este cereal a otras regiones de América Latina, al Caribe y después a Estados Unidos de América y Canadá. Los exploradores europeos llevaron el cereal a Europa y posteriormente los comerciantes lo transportaron a Asia y África. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, los agricultores autóctonos ya estaban cultivando variedades mejoradas de maíz. A su regreso a España, probablemente llevó consigo semillas de varios cultivadores locales. Hacia finales del siglo XVI el maíz fue extensivamente cultivado en España, Italia y el sur de Francia. Se cree que los navegantes portugueses introdujeron este alimento en África en el mismo siglo y que también fue en ese mismo tiempo cuando llegó a Asia. De esta manera, en menos de 300 años, el maíz viajó alrededor del mundo desde las regiones centrales y sureñas de México. Y es justamente ahí, en esas zonas, en esas mesetas, donde con gran reverencia, pero también con suma alegría, se celebran fiestas para agradecer que sus granos estén entre nosotros. Viajamos ahora hasta Tepetzintla, en Veracruz. Juan Jesús Bautista ha recogido en un documental La fiesta del Día del Maíz, narraciones e historias que nos describen la importancia de esta celebración dentro de su comunidad. Primero vamos a escuchar a la profesora Jazmín Argüelles explicándonos el motivo de este festejo y posteriormente a un agricultor de Tepetzintla. En sus palabras, el amor, el cariño que siente por su labor.
Es una fiesta en la que todos formamos parte de el ciclo de la vida. El maíz es el eje que articula la vida en la milpa. El ciclo agrícola comienza a partir del maíz, y el maíz no está solo, porque con él comienza también la siembra del frijol, de la calabaza, del tomate, del chayote.
Yo trabajo en el campo y ha sembrado el frijol, así sembré 4 kilos. Ayer fui a fumigarlo, pero es una fe que tiene uno. Y bonito, ya casi me mantengo en la milpa, tengo algo de milpa. Cuando hay maicito, ahorita no, nadie me paga, ando trabajando, pero ya llega el día que ya vendo maicito, ya hay para comprar algo por ahí, ya compro mis zapatos, compro mi ropa.
Es natural entonces que las celebraciones en torno al maíz sean las más importantes. Pongamos atención una vez más primero a Jazmín Argüelles y después a lo que nos cuentan varios abuelos de Tepetzintla sobre cómo se hacen y se han hecho anteriormente las fiestas del maíz.
Resulta que se conjuntaban en los hogares de cada familia y ahí realizaban este ritual, el Elotlamanalistli. También había una fiesta comunitaria, pero en esta fiesta participaban varias familias y además hacían no solamente la ofrenda, sino también un baile, el baile del elote.
Mis papás ofrendaban y luego iban a traer mucho elote y hacían baile en la noche y en el día ofrendaban y hacían una mesa de puro elote.
Oh, esto es una fiesta grande con unas 3 músicas de banda y cohetes, y es una fiesta, porque el maicito ese está vivo, es una vida de todo.
Y luego en la noche íbamos a bailar, porque nos invitaban que vayamos, porque va a ser el baile de elote. Y ya y nos encontramos y al bailador, y nos iba a sacar a bailar, pero llevaba su rollito de elote. Y allí ese todo lo juntábamos nosotros. Y ya cuando nos vamos para la casa, ya lo llevamos. Y allá lo ponemos ya para comer elote.
Citando a Ignacio García Noriega en su texto sobre el maíz y la patata, dice: el maíz entra pronto en España y no tarda en hacerse popular, ya que hasta Lope de Vega lo menciona en una de sus obras. Asturias llega a finales del siglo XVI, de acuerdo con un contrato de arriendo fechado el 11 de octubre de 1600. En él se especifican las simientes de cebada, trigo, maíz y legumbres. En su obra El maíz, del exotismo a la necesidad, el especialista en gastronomía Pepe Iglesias señala que para todo buen asturiano, este alimento lo trajo don Gonzalo Cancio y Méndez Casariego en 1604. De hecho, en su casa, el Palacio de Cancio, en el Concejo de Tapia de Casariego, se conserva aún intacta el arca de cedro donde vino el primer maíz proveniente del Nuevo Mundo. Sin embargo, estudios recientes cuestionan esta hipótesis al afirmar que ya a mediados del siglo XVI hubo estudios de aclimatación del dorado cereal en los huertos botánicos de Sevilla y que fue a través de Portugal por donde se extendió su cultivo en huertos como un complemento más. Sobre lo que no hay confusión, explica Iglesias, es que fueron las crisis de los cereales y las hambrunas posbélicas las que promovieron su consumo masivo en distintos países europeos, llegando a convertirse de la noche a la mañana en un elemento vital para grandes colectivos sociales. En esta misma obra, García Noriega señala que el maíz se difundió muy rápidamente en Asturias. Destaca que ya el padre Carballo se refiere a él en su libro Antigüedades y cosas más memorables del Principado de Asturias, texto publicado en 1695, y dice: y en nuestros tiempos se ha comenzado la agricultura del maíz. que es el pan ordinario y común de las Indias, y lo produce esta tierra con grandísima pujanza. Incorporado el pan indio a la dieta campesina asturiana, en 1634 superaba en cotización al mijo y al panizo, aunque por debajo de la escanda. 2 años más tarde, la Junta General del Principado, dada la abundancia de cosechas, autorizó su exportación para promover las provincias comarcanas que padecen necesidad y donde tiene precio y valor. Poco más de 20 años después, las ordenanzas de la Junta de Santos de San Pedro prohibirán tales exportaciones, alegando que maíz, haba y paniza son mantenimiento de la gente pobre. Dentro de Asturias, el maíz se extiende por la totalidad del Principado. Pronto su éxito será mayor en la zona oriental que en la occidental, escribe Gracia Noriega. El maíz se convirtió así en uno de los ingredientes principales de la alimentación de los asturianos y por tanto su siembra, cultivo y consumo han sido y son parte de su vida, de sus familias, de sus tradiciones y también, al igual que en América, de sus celebraciones. Vamos a escuchar ahora a alumnos del Colegio Público de Villapendi, que nos relatan que en la Esfollaza, esta tradicional celebración asturiana para deshojar las panoyas y enristrarlas.
La Esfollaza es una de las celebraciones típicas del otoño. Es la labor comunitaria de esfollar, es decir, de quitar la hoja a las panoyas de maíz. Vecinos y familiares se juntaban en un local amplio para trabajar cómodamente. Los mozos y las mozas contaban cuentos, leyendas y tradiciones. Cantaban canciones y al final hacían juegos. Cuando acababa el trabajo, los dueños de la casa preparaban un convite especial con productos caseros: nueces, avellanas, castañas y manzanas. También había licores y se pasaba muy bien. La Esfollaza tiene los siguientes pasos.
Las panoyas están amontonadas según fueron cortadas de la planta. Se corta el resto del tallo las que lo tienen.
Se arrancan todas las hojas, excepto 3 o 4, que servirán para sujetar las panoyas al enristrar.
Se arrastran las hojas que van a permanecer hacia atrás.
Y se tira la panoya al montón. Algunas quedan sin ninguna hoja, son apartadas a otro montón. Serán las primeras empleadas para dar de comer a los animales.
Comienza la riestra con 3 panoyas y 3 cibielles.
Se añaden otras 3 panoyas y a enlazar los cibielles.
Antes de que una cibiella llegue al final hay que añadir otra.
La riestra va creciendo repitiendo el proceso.
Para que todas las riestras tengan el mismo largo se miden con una vara.
Una vez acabadas se colocan ordenadamente en el suelo.
2/3 partes colgando hacia afuera y el resto hacia adentro. No es preciso atarlas. El propio peso asegura su estabilidad. El hecho de medir con vara hace que todas tengan unas dimensiones iguales y que al colocarlas cuelguen aproximadamente lo mismo.
Esta cacería de yugones, el maíz se solapa con las faves en el horno. Hay que ir desgranando las faves para dejar sitio al maíz.
Según explica Gloria Álvarez Fernández en su texto Los Esfollones, publicado en la web Recuperando la Memoria, era muy conocida la costumbre de que cuando aparecía una panoya de color oscuro, permitía el abrazo de una moza. También, el mozo que esfolla puede elegir la moza que le apurre las panoyas. O también, el lanzar una panoya puede ser una invitación a establecer relaciones de noviazgo. Destaca Gloria Álvarez que existen numerosos cantares y versos que nos describen con gran precisión el carácter festivo de este trabajo comunitario. Por ejemplo...
Una panoya tirete, ya no me hiciste caso, ya verás cómo te quedas por siempre para vestir santos.
La panoya que me enviaste no la quise recibir, porque mi madre no quiere que corté ese amo su ruin.
Y esos versos, cantares, leyendas y refranes los encontramos en numerosas partes del mundo. Escuchamos algunos que han sido recopilados por una buena amiga, periodista, gran compañera y profesional, Marisol Flores.
Por San Cristobo, omillo, capa o corvo, díxole omillo a terra. Bótame tarde, arréndeme cedo y pagaré o que te debo.
Quien siembra su maíz, que recoja su pinole. Quien su maíz comparte, no pasa su vida solo.
Nos quedamos en Barrios Abiertos con este último refrán. Y para finalizar este programa en el que celebramos las fiestas del maíz que tanto nos unen en América y aquí en Asturias, queremos invitarles a que asistan a la primera fiesta de la Esfollaza que celebrará la Asociación de Vecinos La Cruz de Ceares y que tendrá lugar el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 6:30 de la tarde. Por último, dar gracias a todos los que colaborasteis en este reportaje. Desde Asamblea de Cooperación por la Paz y yo personalmente, Estíbaliz Urquiola, queremos decirles que es por vosotros que seguimos con nuestro programa Barrios Abiertos. Ya sabéis, si queréis que tratemos algún tema en específico, no dejéis de escribirnos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/acppasturias. Nos despedimos con una canción muy especial que nos han recomendado. El maíz une a México y Asturias, también la música. Les dejamos con una tonada dedicada a las tierras aztecas. Es del artista autollamado Charro Llanerense, un mariachi español. Si entramos a su canal de YouTube, nos explica que el cantante, que a su modesto entender se puede decir más internacional de tonada asturiana, fue a su parecer José González el Presi, quien se distinguió por hacer la innovación de cantar la tonada acompañado de la guitarra. Tal y como podemos comprobar en la siguiente canción que interpreta el Charro Llanerense dedicada por el Presi a México.
Radio Crash en el 105 de la FM.
Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es caminar.
Prohíbe todo lo que pueda considerarse propaganda sexual.
Odiar a alguien por el color de su piel, odiar a alguien por su orientación sexual, odiar a alguien por su religión, por ser discapacitado, porque duerme en cajeros, odiar a alguien porque no nos gusta cómo piensa o cómo viste. Y si se odia, se insulta y se agrede y hasta se mata, o mejor dicho, se asesina. Pero para que existan esos delitos del odio, tiene que haber un discurso del odio, alguien que lo elabore y otros que se lo crean.
Pues contactamos con Rocío Yebra esta tarde de Barrios Abiertos. Ella nos atiende desde Madrid porque se ha desplazado hasta allí la semana pasada para participar el 27 de noviembre en la conferencia organizada por la plataforma de ONGs de acción social a través del mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo y en colaboración con la Embajada de Noruega en España y el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, una conferencia titulada Juntos contra el discurso y los delitos del odio. Una conferencia llena de expertos con distintos testimonios sobre cómo combatir precisamente esto, el discurso y los delitos de odio. Hasta allí se desplazó Rocío Yebra para representar a Asamblea de Cooperación por la Paz, que está desarrollando en este año y en el siguiente un importante programa de actividades a realizar tanto en Avilés como en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, precisamente en esta línea, en esta temática de prevención del discurso del odio. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Diego.
Muy buenas, Rocío. Pues bueno, cuéntanos un poco en qué consistió esta conferencia del 27 de noviembre, que como señalaba, estuvo rodeada de expertos en esta materia. Cuéntanos quién estaba allí y cuáles fueron las principales conclusiones.
Bueno, como comentabas y has explicado muy bien en la entradilla, el programa se trataba de una conferencia, una jornada de trabajo titulada Juntos contra el discurso y los delitos del odio. Esto viene a raíz de un programa que estamos desarrollando en Asamblea de Cooperación por la Paz a través de con la ayuda y el apoyo de la plataforma de ONGs de Acción Social, que a su vez están amparados en el mecanismo financiero de la Comunidad Económica Europea, que se llama IA Grants, que es dinero de Islandia, Luxemburgo y Noruega, que han creado una convocatoria para fomentar el trabajo en red entre las organizaciones, trabajar temas de participación ciudadana y vinculación de movimientos sociales a toma de decisiones políticas y además trabajar también con una campaña que hay a nivel europeo que se llama No Hate Speech, que es el discurso del odio. Entonces, en esta jornada del 27 de noviembre nos reunimos diferentes agentes en el Ministerio de Sanidad con la idea de trabajar desde diferentes prismas que se estaba haciendo en colaboración con la plataforma de ONGs de Acción Social para combatir el discurso del odio. Ha sido desde luego una reunión muy interesante porque se ha juntado a gente de la administración pública, administraciones locales, también había ponentes europeos, había también una parte jurídica muy interesante. Luego Germán Sin y John Sistiaga presentaron un vídeo que han hecho en colaboración con el Ministerio para trabajar esta campaña y tratar de tener un poco el discurso del odio que se está propagando por internet. Entonces, fue primero una pequeña presentación con diferentes ponentes, entre los que, si queréis, os puedo mencionar así los más interesantes. Pues estaba Elvira Tejada de la Fuente, que es fiscal del Tribunal Supremo y que nos comentaba que a día de hoy el Tribunal Supremo tiene destinados en cada comunidad autónoma un fiscal exclusivo para trabajar temas de delitos del odio y combatir un poco el hate speech que se está desarrollando, pues igual a consecuencia de la crisis, pero que todo el mundo tenemos algún conocido que al final está utilizando este tipo de discurso que ampara o que puede ser preámbulo de situaciones que degeneren en violencia estructural para algún tipo de colectivo.
Por centrar un poco la temática, por si alguno de nuestros oyentes no acaba de comprender a qué nos referimos con esto del discurso del odio, ¿cómo se podría definir o qué se entiende por discurso del odio?
Mira, fue muy interesante, además era uno de los ponentes más aplaudidos, estuvo entre los primeros ponentes, estaba el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es Fernando Grande Marlaska, y hacía una comparativa entre la libertad de expresión y qué es el discurso del odio. Y planteaban que primero había que ponerse de acuerdo entre todos los agentes que era discurso del odio, que incluso para la misma denominación ya había habido controversia, porque la palabra odio ya suponía algo como muy negativo y a la gente le causaba algo de rechazo y solían trabajarlo también como también lo solían llamar igualdad de trato, pero que decidieron ponerle discurso del odio para que fuese más combativo. Y es toda esa serie de discursos que hablan de una manera negativa de un colectivo específico por su rasgo diferenciador. Y luego, a nivel, nos comentaba Grande Marlaska que a nivel legislativo, para que se convierta en delito del odio, la legislación todavía es demasiado amplia y un delito de odio es exclusivamente cuando a través de un discurso del odio se genera un acto de violencia contra este colectivo, pero tiene que ser de manera muy inmediata. Y entre las cosas que nos hablaba, le preguntaba yo en Sistiaga, que era el primer moderador de la mesa, que cómo se manejaba el tema de la libertad de expresión y el trabajo con el discurso del odio. Y decía, yo creo que de manera muy acertada, que primero, que la libertad de expresión era una de las libertades y derechos fundamentales que teníamos todos los ciudadanos, pero que no que parecía que era la única y que había otra serie de libertades y derechos que también eran muy importantes. Hablaba de la libertad moral, de poder ser feliz y crecer en un entorno de no violencia, y que eso se hacía combatiendo discursos del odio, que no es más que cuando tenemos un vecino y habla de que los rumanos vienen a quitarnos el trabajo, o hablan de manera despectiva de una mujer, o de inmigrantes, o gente en paro. Eso es el discurso del odio, y que suele estar ya catalogado como el preámbulo de algo más. Nos comentaba...
Sí, de algo que podría llevar a maltrato, violencia o discriminación de algún tipo, ¿verdad?
Exacto. Estaba otro de los ponentes también más aplaudidos, porque además hubo, luego os comentaré, hubo también... bastantes representantes de colectivos sociales europeos. Estaba gente de Islandia, participaba también muy activamente la embajada noruega, pero uno de los ponentes, y quizás por salirse un poco más del perfil típico en este tipo de conferencias, fue alguien que representaba a la policía, y es que en la unidad de Fuenlabrada hay un departamento que está combatiendo activamente el tema del discurso del odio. Y nos comentaba el ponente que el discurso del odio no nace de la nada, y que los delitos del odio tampoco nacen de la nada, que empiezan siempre por algo, y que empiezan siempre por un pequeño comentario acerca de la gente sin techo, por ejemplo, y luego acabas grabando a una persona que está durmiendo en un banco y por eso decían eso desde la policía local de Fuenlabrada. Imagínate, tienen un equipo destinado exclusivamente a trabajar la diversidad y temas de discurso del odio y cómo combatirlos. Entonces ha sido muy interesante, porque había gente de movimientos sociales, teníamos gente también de agencias europeas, y ha sido, la verdad, muy enriquecedor.
Me imagino que entre todas estas ponencias pues se habría hecho alguna alusión a lo que es el diagnóstico actual de la situación, y ahí me imagino que la realidad de crisis económica tiene un protagonismo bastante importante, ¿no?, en el crecimiento de casos de discurso y de incluso delitos de odio, ¿verdad?
Claro, siempre también decían, y era muy interesante, para no criminalizar la crisis, y la crisis no puede tener la culpa de todo. Entonces decían que también mucha gente se escondía dentro de la actual crisis financiera para justificar actitudes que ya tenían anteriormente, pero que ahora podían estar mejor vistas. Por ejemplo, comentaban el caso de, creo que era un alcalde en alguna localidad del País Vasco, no recuerdo ahora mismo cuál, que decía que los inmigrantes tenían una cuota muy baja de inmigración, y decía que los inmigrantes estaban allí, no se querían integrar y no estaban buscando trabajo, que estaban allí para...
Sí, por las ayudas sociales.
Exacto, por ayudas sociales. Dice, ese discurso es un discurso muy peligroso. Y este señor seguramente no lo tenga desde que están en crisis, desde que el país está en crisis. Aprovecha la situación para poder verbalizarlo y expresarlo en público.
Sí, se siente quizá más legitimado por el contexto, ¿no?
Exacto. Y luego las conferencias, pues eso, hubo esta primera presentación, nos presentaron un vídeo que hicieron Germán Sin y John Sistiaga sobre el discurso del odio, en qué consiste y cómo se está trabajando aquí en España para combatirlo, y después se organizaron una serie como de talleres o paneles, los llamaban ellos, en los que se trabajaba una temática diferente para luego hacer unas conclusiones y ponerlas en conjunto con el resto de los ponentes. Si quieres, nosotros participamos en el panel número 3, pero había tres paneles. El primero, asistencia a víctimas de delitos del odio, involucrando y empoderando a la comunidad. Entonces ahí participaban desde el fiscal provincial de Barcelona, trabajaba también un técnico de una organización de derechos de gays, lesbianas y transexuales de Noruega, el director del Observatorio Español de contra el Racismo y la Xenofobia, secretariado general de víctimas de delitos de odio, etcétera. Se ponían en común una serie de experiencias de cómo estaban atendiendo a víctimas de este discurso tan peligroso, y que además ya no se trata solamente de un discurso, sino que es un delito, y que es un delito penal.
Claro.
Luego estaba el panel número 2, que es hablaba de la lucha contra el discurso de odio online y de la privacidad que te da Internet para poder manifestar opiniones de este tipo, y hablaban igual de la responsabilidad de los medios. Hablaban, claro. Todo el mundo hemos visto en algún periódico alguna noticia, y luego los comentarios por lo general suelen ser así bastante, bueno,
sí.
Aprovechan esa privacidad para manifestar opiniones que quizás luego un público no manifiestan, y hablaban un poco de la responsabilidad no solo del emisor del mensaje, sino también del receptor y del que facilita esa plataforma para que cada uno pueda de manera libremente expresar cualquiera sean las opiniones. Y como decía Grande Marlaska, la libertad de expresión acaba cuando se está ofendiendo, ¿no? Y va más allá de la ofensa, la dignidad de un colectivo, de un ser humano. Entonces hay que tener un poquitín de cuidado con eso. Y luego estaba el panel número 3, que es en el que participamos nosotros, que era identificación y recopilación de información sobre delitos del odio, la contribución de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil. Y hablaba, una de las conferencias más interesantes era un representante de la OSCE, que contaba que el caso de Grecia, por ejemplo, cuando se pusieron a recopilar delitos del odio que se habían dado en Grecia, anualmente decía que eran 2, que en general te puede sonar un poco raro, como es un país grande, solamente había 2. Y luego preguntamos a las ONGs, y las ONGs nos dieron 180. Dice, ni uno ni otro es la fotografía real, porque son muchísimos más. Pero desde luego, colaborando con organizaciones que están a pie de barrio, que conocen un poco la temática y las circunstancias de los ciudadanos que viven allí, se puede aproximar un poco más a la realidad de cada país. Entonces contaban eso, la importancia de la recopilación de datos, y que eso se puede hacer a través del tercer sector. Entonces había representantes de diferentes comunidades autónomas con diferentes proyectos, estaba también el equipo de la policía del que os hablábamos antes, y luego diferentes movimientos sociales europeos.
Y bueno, luego hablando de remedios para este discurso del odio, remedios o fórmulas de prevención, bueno, Asamblea de Cooperación por la Paz ha participado precisamente en esta conferencia como asistente por estar desarrollando un proyecto dentro de este programa de Ciudadanía Activa. Cuéntanos brevemente en qué consiste este proyecto de Asamblea, cuáles son sus principales actividades y dónde se desarrolla.
Bueno, el proyecto con el que nosotros estamos trabajando con la plataforma de ONGs de Acción Social se llama Municipios sin Racismo, Pueblos por la Inclusión, y lo realizamos tanto en el municipio de Sevilla, en el Ayuntamiento de San Juan de Alfarache, como en el municipio asturiano de Avilés. La idea es siempre, para trabajar este discurso del odio, que es un concepto muy amplio pero que es muy identificable, se trata de fomentar la participación ciudadana y participación de organizaciones en actividades que organicen los municipios para trabajar temas de tolerancia, convivencia, etcétera. Entonces, desde Avilés se van a organizar una feria intercultural en la que participen las diferentes nacionalidades y organizaciones de inmigrantes que están presentes dentro del municipio, y luego van a levantar una línea base sobre asociaciones que participan allí, están colaborando con diferentes instituciones como la universidad, etcétera, y van a hacer una primera aproximación muy interesante de cuál es la fotografía real del municipio.
Esto en San Juan de Alfarache, ¿verdad?
Esto es en San Juan, y luego de la mano de San Juan estamos trabajando también en el municipio de Avilés con diferentes entidades del ayuntamiento para hacer una campaña de sensibilización en colaboración con un grupo que ya está formado allí en Avilés, que trabaja temas de inclusión social e integración de inmigrantes dentro de las estructuras municipales, y se va a hacer eso, una campaña de sensibilización en la que luego se darán talleres y charlas para que la ciudadanía empiece a conocer un poco cuáles son los servicios sociales con los que cuenta, por qué es importante participar, la situación de la crisis en la que vivimos, etcétera, porque una de las técnicas del ayuntamiento nos comentaba que era una pena, porque Avilés es una ciudad que participa y además tiene representados diferentes colectivos, pero que sí es verdad que se estaba empezando a instaurar, y en este caso ella se lo atribuía a la crisis económica, un cierto discurso de malestar que acababa degenerando en eso, en lo que hablábamos, en discurso del odio, y acabar acusando a algún colectivo específico del malestar general que está sufriendo la ciudadanía actualmente.
Ajá. Muy bien, Rocío, pues muchísimas gracias por acercarnos este contenido tan interesante de la conferencia que ha tenido lugar el pasado 27 de noviembre y por comentarnos así brevemente este proyecto enmarcado dentro del programa de Ciudadanía Activa. Esperamos que nos sigas contando cómo avanza este trabajo con el Ayuntamiento de San Juan de Alfarache en Sevilla y de Avilés, aquí en Asturias. Pues gracias por acercarte esta tarde desde tan lejos. Y hasta aquí esta edición de Barrios Abiertos. Esperamos haber contribuido a haceros una tarde de lunes un poco más agradable. A nosotros nos encanta estar ahí acompañándoos de 6 a 7 en el 105 de la FM cada lunes en esta franja horaria. No nos queda más que despedirnos, desearos una feliz semana y despedirnos no hasta dentro de 7 días, sino hasta dentro de 14, porque el próximo lunes, por ser festivo, no estaremos en las ondas. Pero bueno, dentro de 2 semanas volveremos a escucharnos a este lado de la FM, en el 105 en Radio Crash, Barrios Abiertos. Yo soy Diego González, encantado de haber estado con vosotros en este ratito de la tarde. A los mandos, Estíbaliz Urkiola, que además ha hecho un estupendo reportaje sobre el maíz en América Latina y en Asturias. También gracias a la colaboración de Rocío Yebra con sus comentarios sobre cuestiones educativas. Os esperamos todos dentro de 2 semanas aquí en Barrios Abiertos.